Bueno, buenas tardes, lo primero.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien.
Bien. ¿Cómo vas a PEC? ¿Vais avanzando? La clase que viene os recuerdo que comentaremos algunas cosillas de la PEC, ¿vale? Entonces, para que lo tengáis presente y si podéis, pues, haberlo trabajado en la medida posible. Que yo no voy a dar la solución ni nada, sencillamente voy a, bueno, pues a dar algunos criterios en qué cosas tenéis que prestar especial importancia, cosas en las que yo me fijo al corregir, en fin, una serie de cosas, de cuestiones importantes que os van a ayudar a conseguir la máxima calificación. Pero bueno, no es que vaya yo a dar la solución, ¿vale? Pero sí que os voy a dar criterios de cómo debéis de hacerlo. Y comentaremos un poco el caso, pues prestar atención a este detallito de aquí o a este detallito de allá. Aunque bueno, seguro que ya lo tenéis todos hecho de una manera o de otra. Yo no digo nada, pero bueno. Sí. Sí, 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 sí. Esto es la UNED, no hay ningún problema. Yo la calificaré. Sí, la clase que viene todavía la doy yo y la otra ya empezó mi sustituto. Supongo que lo conocéis, es Emilio Ambrosio. ¿Lo conocéis, no?
Sí, sí, sí. Yo esa primera es la próxima.
No, pero son clases, como unas clases puntuales que dan. No, su clase es hasta las 8. Así que todo está claro. Muy bien. De lo que llevamos visto hasta ahora, ¿tenéis alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna cuestión que queréis hacer? ¿Por dónde vais estudiando, más o menos? Tema 5. Muy bien. Tema 6. ¿Pero el tema, del tema o capítulo del libro? Ah, vale, vale. O sea, el 5 es el de los antipsicóticos. Tenéis que ir un poco más avanzados. Sí, tenéis que ir un poco más avanzados porque si no, no llegáis, ¿eh? O sea, que darle un poco de caña. A mis alumnos de fundamentos ya les he dicho lo mismo, que tenéis que ir varias clases por delante. Porque si no, es que no llegamos, vamos. No llegáis un poco. Vale, bueno, pues mirad, estábamos viendo los diferentes antidepresivos. Habíamos comentado las características fundamentales de los principales antidepresivos que se utilizan hoy en día, que son los inhibidores selectivos de la recepción de la serotonina. Esos son, vamos, el buque insignia. El 90, yo diría que el 90%, 95% de las prescripciones de antidepresivos corresponden a los ISRS, ya sea la sertralina para un caso, el escitalopram para otro, pero sobre todo es eso. Y además, es que los casos de ansiedad crónica se tratan o se deberían de tratar también con ISRS y dejando los ansiolíticos benzodiazepínicos, que ya veremos, para tratar cuestiones más agudas de ansiedad, ¿vale? El bromazepam famoso, el satín, ¿no? O el traquinacin, el alprazolam, Xanax, que utiliza los Estados Unidos, pues eso ya para cuestiones mucho más agudas, más situacionales. Pero el tratamiento de mantenimiento a largo plazo, y que además la literatura dice que es un poco el que produce el cambio terapéutico, debe de ser con los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Pero ya veremos eso, lo veréis un poco más adelante. De momento, vamos a seguir con los grandes grupos de fármacos antidepresivos, que hay varios, hemos visto los más importantes, pero hay otros, en función del mecanismo farmacológico que tienen. Estos, como por ejemplo, los agonistas parciales de la serotonina y a la vez inhibidores de la recaptación, son unos. Luego veremos que tenemos los que son inhibidores duales de la serotonina y de la noradrenalina, como por ejemplo pues la duloxetina, el milnacipram, la venlafaxina y desvenlafaxina, etc. Y luego ya otros que son inhibidores de la recaptación y antagonistas de receptores 5-HT2C, como la oprazolona o la enalapodona, y por último, unos inhibidores de la recaptación de la noradrenalina, que sobre todo Bueno, ya verán, para ciertos tipos de depresión pueden ser útiles, pero no para la depresión bipolar específica, sino para componentes depresivos de otros trastornos, ya sea fibromialgia, etc. Ah, y también vamos a ver un inhibidor dual, no ya de serotonina y noradrenalina, sino de noradrenalina y dopamina, el bupropión. El bupropión, a día de hoy, sobre todo se utiliza para el cese del consumo de. Pues eso es un problema. Vamos a ver, a nivel global. ¿Estáis de acuerdo? ¿Os parece bien? Bueno, pues vamos con estos primeros. O sea, insisto, para que tengamos todos en la cabeza dónde estamos. Hemos visto, luego quedan los antidepresivos clásicos antiguos que veremos, que son los tricíclicos por un lado, y luego ya los IMAOs, los inhibidores de la monoaminoxidasa. Pero que los tricíclicos se dan cada vez menos para la depresión, pero es verdad que para la fibromialgia son de los pocos fármacos, para el dolor neuropático, fibromiálgico, etcétera, son de los pocos fármacos que parece que funcionan. Entre otras cosas porque la serotonina a nivel periférico tiene acciones analgésicas. Pero bueno, eso ya lo veremos. Y los IMAOs, que tienen inhibidores de la monoaminooxidasa, que lo que hacen es aumentar los niveles de catecolaminas, de monoaminas, porque impiden la degradación, y esto es lo que pasa, es que tienen unos problemas importantes ya veremos con la dieta, que hay que restringir la dieta al paciente en cuanto al queso, al vino, los que tengan alimentos que tengan tiramina. Pues todo ese es el panorama que tenemos por delante. ¿Me habéis seguido en este pack? Lo tenéis así un poco en la cabeza, los diferentes grupos son muchos, cada uno con una especie de trastorno específico para lo que debe de utilizarse, pero insisto que la primera línea de actuación es los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina que hemos visto. Bueno, pues dicho esto, seguimos. Otro grupo es este, los agonistas parciales de la serotonina y a la vez inhibidores de la serotonina, los SPARIs o como tengáis vosotros. Estos, como insisto, son, ¿qué he dicho antes? He dicho, son agonistas parciales, es lo que he dicho.
Sí.
Esto es antidepresivos, no sé qué capítulo es. Es que la parte de la neurobiología de los trastornos depresivos es muy chiquita. Ahí nos la clase anterior. Bueno, es una de los poco. Bueno, aquí recordad, si os acordáis, el inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, los ISRS, los que vimos, lo que hacían era, al final, aumentar la serotonina somatodendrítica, recordáis, ¿verdad?, para desensibilizar el receptor 5-HT1A somatodendrítico. Al desensibilizarlo, entonces la neurona serotoninérgica se desinhibía, ¿verdad? Había una liberación mayor de serotonina que a su vez desensibilizaba los receptores serotoninérgicos postsinápticos. ¿Vale? Bueno, la primera parte de este mecanismo van a compartirlo también estos SPARIs, porque van a bloquear la serotonina, la recaptación de la serotonina, van a aumentar los niveles de serotonina a nivel somatodendrítico, y este es el mismo. Aquí habrá más dopamina, lo veremos, más serotonina, y se desensibilizarán estos receptores, esta neurona serotoninérgica se desinhibirá y habrá mayor liberación de serotonina, y además, tened en cuenta que estos SPARIs son agonistas parciales serotoninérgicos, es decir, también van a estar ayudando a la serotonina que hemos conseguido aumentar aquí, va a estar desensibilizando los receptores postsinápticos, pero además estamos metiendo un fármaco que es un agonista parcial de estos receptores y por lo tanto el efecto de desensibilización será mayor en neuronas que muchas veces van a ser dopaminérgicas y por lo tanto aumentan los niveles de dopamina Y esto lo que hace en muchos casos es mejorar ciertos efectos secundarios o ciertos trastornos asociados a la depresión, como por ejemplo la falta de deseo sexual, y que por cierto es también un efecto secundario de los propios niveles selectivos de la recaptación de serotonina, además del aumento de peso. Entonces, insisto, repito, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a imitar a un ISRS, pero a la vez vamos a meterle un agonismo parcial serotoninérgico para que la desensibilización a nivel postsináptico ocurra más rápido. ¿Me entiende o no me entiende? ¿Sí? ¿Seguro? Esto es muy bueno. Pues eso es básicamente lo que hacen estos fármacos, como por ejemplo la bilazodona. Bloquear el transportador de serotonina, aumentan los niveles de serotonina somatodendríticos. Esos niveles aumentados de serotonina van a estar estimulando tónicamente y de manera crónica estos receptores. Entonces, como van a estar estimulando mucho tiempo, van a acabar desensibilizándose. Estos receptores, de manera natural, recordad que estaban inhibiendo a la neurona serotoninérgica, por lo tanto, al desensibilizarse, vamos a ver que va a aumentar, están uniendo, ya se ha desensibilizado, ya ha aumentado la tasa de disparo, por ende, aumenta la cantidad de serotonina en la sinapsis, y entonces esta serotonina va a estimular muy mucho los receptores, todos los receptores serotoninérgicos, todos los que hay, que son muchísimos, pero además recordad que la bilazodona, el Spari este, es agonista parcial del 5-HT1A, que en el caso, por ejemplo, aquí, si es una neurona dopaminérgica, lo que van a hacer es contribuir a que esta neurona aumente su tasa de disparo y, por lo tanto, va a aumentar los niveles de dopamina también. Esto, insisto, mitiga un poco los efectos secundarios a nivel de función sexual y de deseo sexual que están asociados a los ISRS, ¿vale? Y que son uno de los principales, junto con el aumento de peso y un poco de ansiedad de rebote que pueden dar al principio, los principales problemas. ¿Lo entendéis? ¿Seguro? Bien, ¿a ver una pregunta? Bueno, pues este es uno de las ahora ya sí. Bien. Otro grupo de antidepresivos, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y noradrenalina, ¿vale? Aquí, ya os digo, tenemos esos que tenéis ahí. La venlafaxina y su metabolito activo, la desvenlafaxina, y luego la duloxetina, que es otro que en España ya se está empezando a utilizar bastante, y el minacipran. Bien.
¿Lo
que es el tipo noradrenalina? Sí, es lo mismo. Norepinefrina y noradrenalina es exactamente lo mismo. Una es una terminología estadounidense y otra más de los países europeos. Pero es lo mismo. Epinefrina quiere decir que está por encima del riñón. Es decir, se segrega que la glándula que está encima del riñón es la glándula suprarrenal, que también quiere decir por encima del riñón. Adrenalina, de la adrenal, las glándulas adrenales, y epinefrina, es lo mismo. Bueno, entonces, recordar, bueno, aquí tenemos la venlafaxina, que a través del metabolismo hepático, por un complejo microsomal oxidativo, que es el 5-HT6, es uno de los enzimas hepáticos más implicado en el metabolismo de los fármacos, se convierte en otro fármaco, ¿vale? La desvenlafaxina. Y esto es interesante porque, fijaros, aquí la desvenlafaxina tiene más potencia a la hora de inhibir el transportador de noradrenalina que la propia desvenlafaxina. Entonces, lo que nos interesa es que en nuestro organismo la desvenlafaxina se convierta en desvenlafaxina, porque es más potente a la hora de inhibir el transportador de noradrenalina y por tanto va a haber más noradrenalina en el córtex prefrontal, que es lo que nos interesa que haya para mitigar estos síntomas depresivos. Bien, esto es interesante además, esta disciplina se llama psicofarmacocinética, porque es la que estudia cómo el metabolismo y la absorción de los fármacos afecta a su acción. Si, por ejemplo, la función de esta enzima estuviera disminuida porque hay otros fármacos que hacen que se funcione peor, incluso algunos alimentos, etc., pues la efectividad de la desvenlafaxina no va a ser tan fuerte porque no va a producirse tanta desvenlafaxina, que al fin y al cabo es la que es más fuerte a la hora de inhibir el transporte de noradrenalina. ¿Vale? Entonces, no solo es un efecto del fármaco en sí, sino que necesitamos que los procesos metabólicos que van a convertir la desvenlafaxina en desvenlafaxina no estén alterados, ya sea por fármacos, por alimentos, etc. ¿Vale? Y aquí está todo el juego de interacciones entre fármacos o con drogas de abuso. La nicotina, por ejemplo, la nicotina tiene muchas funciones a nivel de estos complejos personales hepáticos. Entonces, todo afecta. Y esto es el juego de las interacciones entre fármacos. Bueno, y aquí tenemos otros duales. La duloxetina tiene más afinidad por el transporte de serotonina, mientras que el minacipram tiene más afinidad por el transportador de noradrenalina, y aquí lo tenéis, porque este es más, aquí el icono más grande. ¿Vale?
La vaxina.
Sí, perdón. La vaxina, lo que hace con el metabolito, con el otro, ¿de acuerdo?
Sí. ¿Eh?
Es igual que lo que le ocurre a la cetamina. Que su metabolito es el activador, el inhibidor de como antipsicótico.
Pero no es la cetamina.
No,
la cetamina. La cetiapina, que es norcetiapina.
Sí, a eso me refiero.
Sí, es algo parecido, sí, es algo parecido. La norcetiapina, de hecho, efectivamente...
Perdona, que me haya expresado tan mal.
No, que simplemente que has confundido ketamina en vez de cetiapina, que se parecen muchísimo los nombres. Que la cetiapina, efectivamente, su metabolito, la norcetiapina, es el que tiene, efectivamente, más... O bueno, incorpora la inhibición del transporte de noradrenalina que la propia cetiapina. Pero sí, efectivamente, es algo parecido, ¿no? Lo mismo, pero es parecido a lo que pasa con la cetiapina. Bien. Entonces, la historia es la siguiente. Hay un aspecto que tenemos que tener en cuenta. La corteza prefrontal, insisto, es a nivel de la corteza prefrontal donde la dopamina y la noradrenalina van a tener los efectos antidepresivos o donde las alteraciones en los niveles de estos neurotransmisores van a tener relación con los síntomas depresivos. La historia es que en la corteza prefrontal apenas hay transportadores de dopamina, prácticamente nada. Que no haya transportadores de dopamina no quiere decir que la dopamina no se recapte, sino que tendríamos un problema gordo. Habría un aumento masivo de la dopamina y a no ser que tuviéramos los enzimas metabolizadores funcionando que no veas, pues habría un problema. Pero no, la dopamina en la corteza prefrontal puede recaptarse por el transportador de noradrenalina. ¿Vale? Entonces, ahí la historia es que si bloqueamos el transportador de noradrenalina en la corteza, también, aparte de aumentar la noradrenalina, vamos a aumentar la dopamina también. ¿Vale? O sea, que vamos a tener esa función dual. Bueno, teniendo en cuenta esto entonces, a ver, el bupropión. El bupropión, bueno, en realidad el bupropión durante mucho tiempo se pensó que solo era un inhibidor del transporte de dopamina, ¿vale? Y un poco por esto también se utilizó sobre todo en la deshabituación tabáquica, porque todas las drogas de abuso se comportan como todas las drogas de abuso aumentan los niveles de dopamina. Por ejemplo, la cocaína lo hace bloqueando el transportador de dopamina, al igual que hace el bupropión. De hecho, el bupropión en pacientes que tienen problemas, porque son adictos a la heroína o otras drogas de abuso, igual no es lo más adecuado, ¿vale? Bueno, pero también el caso es que es un inhibidor del transporte de noradrenalina, ¿vale? Y aquí, de nuevo, estamos en la corteza prefrontal. De nuevo, hay que tener en cuenta que en la corteza prefrontal, en la recaptación de noradrenalina se hace a través, perdón, de dopamina, se hace a través de los transportadores de noradrenalina. Entonces, aquí la función fundamental va a ser por eso, ¿vale? En la corteza prefrontal. El problema también es que en el estriado, y recordad que la parte ventral del estriado es el núcleo accumbens, y el núcleo accumbens está muy implicado, aparte de que si hay un aumento de la transmisión dopaminérgica límbica en el accumbens, puede haber síntomas positivos, pero también es lo que hacen las drogas de abuso, aumentar los niveles de dopamina en el accumbens. Pues aquí, el bupropión, en el estriado, como aquí sí que hay muchos transportadores de dopamina, los bloquea y aumenta la dopamina límbica en el accumbens, ¿vale? Entonces, a nivel de la corteza prefrontal estamos bien, porque el poder de inhibición de la recaptación de la noradrenalina también va a aumentar los niveles de dopamina, pero y a nivel del estriado, la capacidad que tiene de inhibir el transporte de dopamina va a aumentar los niveles de dopamina. Es verdad que aumentar un poco los niveles de dopamina en el estriado está bien porque eso contribuye a mitigar los síntomas de abulia, los síndromes amotivacionales que puede haber en la depresión. Pero si nos pasamos, puede haber, obviamente, síntomas positivos o incluso pueden abusar del propio bupropión, ¿vale? Entonces, esto es un problema. Como siempre, la dosis. Paracelso decía que solo la dosis hace al veneno, ¿vale? Un veneno como tal no es una sustancia en sí, sino es algo que damos en una dosis no adecuada. El agua puede ser un veneno, en dosis altas te puede matar, y si no la tomas te mueres. ¿Vale? Solo la dosis hace al veneno. Bueno, y luego tenemos otro grupo de inhibidores. Estos ya son específicos de la noradrenalina, y los más importantes: reboxetina y sobre todo, atomoxetina. La atomoxetina es un fármaco que está recibiendo muchísima atención actualmente porque se utiliza sobre todo en el trastorno de déficit de atención por hiperactividad. ¿Vale? La atomoxetina en ese sentido se está utilizando cada vez más, está sustituyendo a los derivados anfetamínicos. Y los psiquiatras dicen que va bien. Ya hablaremos de ese tema, o ya hablaremos de ese tema. Ya os digo, reboxetina y atomoxetina, y sobre todo, la reboxetina es más antigua, la atomoxetina es más nueva y parece que tiene un mayor perfil de seguridad. Es inhibidor específico de la noradrenalina y, por lo tanto, va a aumentar los niveles de noradrenalina y dopamina en la corteza prefrontal. No va a tocar los niveles de dopamina, obviamente, en el accumbens, pero sí en la corteza, porque bloquea el transportador noradrenérgico en la corteza, que es también el que recapta la dopamina. Esta idea la entendéis, la repito como 200 veces ya, ¿no? Que en la corteza prefrontal la dopamina se recapta no por el transportador de dopamina, que no hay, sino por el transportador de noradrenalina. Luego, el bloqueo del transportador de noradrenalina en la corteza no solo va a provocar un aumento de la noradrenalina, sino también de la dopamina. Y es este aumento conjunto de las dos monoaminas el que va a contribuir y muy mucho a que se mitiguen los síntomas depresivos. ¿Sí?
Sí.
Vale. También por todos esos bucles preguntan que, si, claro, si hay más noradrenalina, por todo lo que hemos visto, los receptores alfa 2, alfa 1, etcétera, se va a normalizar una serotonina así también. Sí, sí. Recordad que el agonismo alfa 2, el antagonismo alfa 2, puede aumentar los niveles de serotonina, pero es el antagonismo. ¿Vale? Recordad esto. Antagonismo alfa 2. Dices, ¿qué te refieres con integrar, con aumentar?
No se me da la dopamina por la última
vez. Sí.
Entonces, aunque lo creemos, todavía tenemos encima de la
dopamina. Sí, pero preguntan efectivamente que, bueno, que la COMT puede estar en la MAOA, puede estar degradando la noradrenalina en la corteza. Sí, pero bueno, eso va a estar siempre ahí. Si por lo menos lo compensamos bloqueando el transporte, va a haber una degradación, pero los niveles netos van a ser mayores. Bueno, y luego tenemos uno muy nuevo, pero que a los psiquiatras les estaba empezando a gustar bastante, que es la agomelatina. La agomelatina es un agonista de los receptores de melatonina. ¿Vale? ¿Qué es la melatonina? Pues supongo que todo el mundo lo conoce. Es una hormona que sintetiza la glándula pineal o epífisis y que, bueno, lo hace a partir de la serotonina. De hecho, la melatonina es, en realidad, su nombre es 5-metoxi-N-acetiltriptamina, ¿vale? Y proviene de la serotonina. Y además tiene un ritmo circadiano, ¿vale? Que está regulado por la vía retinohipotalámica, ¿vale? A nivel, y este ciclo circadiano de producción de la melatonina, etcétera, pues está, el marcapasos maestro está en un núcleo hipotalámico que se llama el núcleo supraquiasmático, ¿vale? El núcleo supraquiasmático forma parte de esta vía retinohipotalámica, lo que hace es ser el marcapasos que le dice, que marca nuestros ritmos del día y de la noche. Y esto en parte también lo que hace es marcar la producción de serotonina por el día y melatonina por la noche en la glándula pineal. La serotonina es 5-hidroxitriptamina, ¿vale? Con una enzima que se llama N-acetiltransferasa, se convierte en un precursor de la melatonina, que a lo mejor es 5-N-acetiltransferasa con toxi-N-acetiltransferasa. Bueno, no me acuerdo. Y luego hay otra enzima que se llama hidroxendol o metiltransferasa, que convierte ese precursor ya en la melatonina. O sea que lo que os quiero decir con esto es que serotonina y melatonina son las dos caras de una misma moneda, ¿vale? Vienen la una de la otra. Una se produce por el día, otra por la noche. La melatonina tiene una función muy importante en el ajuste de los ciclos de sueño y de los ritmos circadianos. Y además, también se ve que regula el estado de ánimo. Y tiene unos receptores, el receptor M1 y el receptor M2 de melatonina. ¿Vale? MT, para no confundir con los muscarínicos. MT1 y M2. Entonces, claro, esto, ¿a quién se le ocurrió que la melatonina podía ser tener ciertos efectos antidepresivos? Pues es que resulta, como tenéis ahí, que uno de los síndromes o uno de los síntomas asociados a los síndromes depresivos son las alteraciones en el sueño, tanto insomnio como hipersomnio. Y también, además, alteraciones en la fase del sueño, que empiezan, a lo mejor se duermen más tarde, hasta las 4 no pueden dormir, si se levantan más tarde, o al revés, normalmente se tiene la fase retrasada. Entonces, claro, estoy a pensar, bueno, pues sí, igual, de una manera directa o indirecta, si arreglamos esto del sueño, igual estamos ayudando también a mejorar la depresión. Y entonces empezaron a tratarlo con una pena. y se vio que la melatonina en sí era un buen antidepresivo. Todavía hay que estudiar más, ¿no?
Una preguntita, sí. Alejandro. Creo que dependiendo de la hora de la toma de melatonina para arreglar el insomnio, según el sujeto sea vespertino, sea tal, ¿será por la mañana o será por la noche?
Claro, puede depender del tipo, si tiene un retraso o un adelantamiento de la fase del sueño, hay que darla antes o después. Por cierto que también se utiliza, como sabemos todos, para el jet lag.
Sí, claro. Vale.
Y bueno, la melatonina, ya que estamos, tiene muchísimas funciones, muchísimas funciones. Es antioxidante, regula la función inmune, esto del sueño, regula el estado de ánimo, muchísimas funciones. Es verdad, durante mucho tiempo fue ilegal en España. Ahora ya se puede consumir. Hay mucho debate sobre cuánto, sí que estos efectos están, pero cómo de potentes son, no se termina de tener claro. Sí. Uy, en Estados Unidos lo compras en los supermercados, unos botes, así, me acuerdo yo, que había unos botacos enormes de melatonina. Nada más baratísimo, y aquí es muy caro. Bueno, pues porque la FDA, en su función de la FDA es la Food and Drug Administration en los Estados Unidos, que es la agencia, como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, aquí. Es la que se encarga de revisar la evidencia científica y decir, pues esto sí, esto no, o esto para estas cosas y no para lo otro. Y ahí, en Estados Unidos, pues la FDA dijo, pues la melatonina sí. Y aquí, en Europa, dijimos, pues no nos lo terminamos de creer, esperamos. Y ahora ya, un poco la evidencia, bueno, pues en las farmacéuticas, ya se verá, han dicho tal, pues ahora lo aceptamos. Sí, pues ya digo, porque dice, durante mucho tiempo ciertas drogas que eran legales y se tomaban todo el tiempo. Y luego, claro que puede tener efectos secundarios, pero yo creo que tienes que tomarlo a dosis muy, muy altas. Y ahora mismo no te lo tengo.
El veneno hace...
Exacto. Es verdad lo que decía para hacer eso. La cita es como un poco más larga, pero ese es el resumen. Bueno, esto es efectivamente la vía... Bueno, esto es la que ya os he explicado. Aquí tenemos la vía retino-hipotalámica, efectivamente va desde la retina hasta el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, y de ahí la luz lo que hace es inhibir la síntesis de melatonina en la glándula pineal o el SIS. Por cierto, en la silla turca es donde se asienta la hipófisis. La hipófisis es donde está la silla turca, es donde se asienta la hipófisis. La glándula pineal, durante mucho tiempo, Descartes el primero, pensaba que era el lugar de unión en el cuerpo y el alma. ¿Sabéis en parte por qué? ¿Por qué era la epífisis? ¿Por qué era la glándula pineal y no otra? Pues porque es la única estructura impar del cerebro, es decir, que no está dividida, no tiene una división en los hemisferios. Todo lo demás tiene... La propia hipófisis tiene los lóbulos, pues la epífisis es una glándula impar, que se llama, ¿vale? Y esto dijo, no está dividida, es única en el cerebro, es la unión del cuerpo y la mente, el cuerpo y el alma, ¿no? La res cogitans y la res extensa. Bueno, sí, tiene que ser. Total, que es de noche, no se activa la red hipotalámica y empieza aquella a producir melatonina. Melatonina. Entonces, ¿qué pasa? El problema que tenemos también cuando hay, o lo que se supone que puede estar ocurriendo, es que cuando llega la noche, en los sujetos deprimidos, por las razones que sean, no se activa la producción de melatonina, ¿vale? La vía retino-hipotalámica no está regulando bien la producción de melatonina. Y entonces, esto hay que estimularlo. Bien. Por otro lado, tenemos también que hay una implicación de los circuitos mesolímbicos, esto ya lo sabéis, del área frontal ventral a la dopamina y de los células anuales, y que todo esto también tiene una regulación, o está un poco, esta secreción también gobernada por los mismos circadianos, y que a lo mejor, pues en sujetos que tienen una alteración, un adelantamiento, un retraso de la fase del sueño, también es un problema. Y por lo tanto, se puede intentar compensar, diciendo, bueno, pues vamos a ver si estimulando lo que no funciona bien, si dando melatonina exógena, regulamos la liberación de todas estas cosas. Es que además también se sabe que la agomelatina, recordad, ahora no ya la melatonina, sino la agomelatina, es un agonista de los receptores de melatonina, por lo tanto, compensa la falta de melatonina, pero es que además también es un antagonista 5-HT2C de serotonina. Y aquí recordad este circuito que ya lo sabemos muy bien, que hay en estas neuronas mirad, por ejemplo, esto en estudios en animales con microdiálisis se ha observado que cuando damos una inyección de agomelatina, los niveles de noradrenalina en la corteza, fijaros cómo suben. Lo mismo pasa con los de dopamina. Y esto con la agomelatina, insisto, agomelatina, porque como es antagonista 5-HT2C, como hemos visto con muchos antipsicóticos, etc.,
vehículo
es que cuando tú das haces un experimento y administras una droga, tienes también que en otro grupo de animales pinchar el vehículo, el suero salino, lo que sea, en la que esté disuelto el fármaco, para ese grupo de control, como el placebo en los estudios en humanos, si crees, ¿no? Y porque, claro, tú al final estás pinchando, a lo mejor es el estrés del pinchazo lo que está produciendo eso, no el fármaco en sí. Pero tienes que tener un grupo en el que hagas lo mismo, pero le inyectes placebo, suero salino, o el vehículo en el que esté disuelto. Bueno, entonces, recordad, cuando nosotros, cuando la serotonina se une a los 5-HT2C en estas interneuronas GABAérgicas, pues vamos a estar activando, aquí activando, ¿vale? Las interneuronas GABAérgicas y por el mundo inhibiendo el tono de esto. Cuando bloqueamos estos receptores aquí, entonces la serotonina se puede unir. Las neuronas GABAérgicas no se pueden activar y por lo tanto se desinhiben, recordad esto, lo hemos visto ya hasta la saciedad, las neuronas dopaminérgicas y noradrenérgicas, tanto del área tegmental ventral como el locus ceruleus. ¿Vale? Entonces, insisto, la agomelatina tiene, por un lado, la virtud de estimular los receptores de melatonina y así corregir la falta de estimulación melatoninérgica nocturna que se da en estos pacientes porque no hay una producción de melatonina adecuada, porque no se está, porque hay una alteración en los ritmos circadianos, posiblemente no sabemos muy bien por qué, a lo mejor no funciona bien la vía retina hipotalámica, el núcleo suprachiasmático está atrofiado, lo que sea. Pero el caso es que esa producción de melatonina nocturna no se da, hay que sustituirla. Damos un agonista de los receptores de melatonina. Y además tenemos la suerte que la agomelatina es un antagonista 5-HT2C estupendísimo y por lo tanto, por ese circuito, vamos a aumentar los niveles de dopamina y noradrenalina en la corteza prefrontal, que como hemos dicho 200 veces en esta clase ya, es un poco lo que queremos para mitigar los síntomas depresivos. ¿Qué falta? Y todo lo que estáis aprendiendo, me cachéis en la mano.
O sea, que es antagonista del NEL de la DAP, pero agonista de la melatonina.
Es agonista de los receptores de la melatonina y aquí bloquea los receptores de serotonina.
Como antagonista.
Bueno, y más, ahora ya cambiamos de tercio. Estamos recordando los diferentes grupos farmacológicos que van a tener propiedades antidepresivas. Y como ya hemos introducido por activa y por pasiva también al hablar de los antipsicóticos que tienen ciertas propiedades antidepresivas, el agonismo alfa 2 también va a contribuir a las acciones antidepresivas porque oral. El receptor alfa 2 muchas veces bloqueaba la acción de la noradrenalina, era un autorreceptor presináptico que a nivel de las neuronas noradrenálgicas bloqueaba. Por lo tanto, si nosotros activamos receptores alfa 2, pues vamos a estar normalizando los niveles de noradrenalina. La mirtazapina es eso. Entonces, el antagonismo alfa 2, yo creo que eso está mal, debe ser alfa 2. Sí, ¿verdad? Está mal. No es agonistas, es antagonistas. Antagonistas.
Sí, aquí pone acciones alfa 2 antagonistas y mirtazapina.
Es antagonistas, no, si no, no cuadrado. El antagonismo, bueno, además es que es de pura lógica. Si estimulando el autorreceptor presináptico alfa 2 bajamos la noradrenalina, lo que nosotros estamos buscando es bloquear ese receptor para no cortar, para cortar el cable de freno, básicamente, y aumentar de nuevo los niveles de noradrenalina prefrontal, que ya sabemos todo lo que hace. Bueno. Pero bueno, es lo mismo. Esto puede ocurrir a nivel del a nivel aquí, en la corteza, a nivel terminal, con esta pequeña asa de retroalimentación que tiene en el locus coeruleus. Sea como fuere, el antagonismo alfa 2 aumenta la liberación de noradrenalina en los núcleos del raft y en la corteza. ¿Vale? Además, también, por acciones parecidas, aumenta los niveles de serotonina. O sea, estamos consiguiendo que estamos consiguiendo las dos acciones que nos interesan, a nivel de la noradrenalina y a nivel de la serotonina, ¿vale? Por las acciones que ya este circuito ya lo hemos visto, por las acciones recíprocas que tiene la noradrenalina sobre la serotonina. Esto, recordad que lo habíamos visto. Por lo tanto, si bloqueamos el alfa 2, no solo estamos aumentando los niveles de noradrenalina porque cortamos el cable del freno, sino que también vamos a igual estimular la liberación de serotonina. También, que a nivel del brazo ocurre lo mismo. Es que este circuito ya lo hemos visto antes, pero es que tiene más. Bueno, entonces tenemos lo que tradicionalmente se consideraba durante mucho tiempo fármacos puros, antagonistas alfa 2, pero como siempre en psicofarmacología, pues tienen más acciones. Tenemos esto, la mirtazapina y la mianserina. Esto sobre todo, digamos por esto, lo que pasa es que también estimulan alfa 1 la mianserina, receptores 5-HT2C, o sea, son antagonistas, ¿no? Que ya sabemos todos lo que hacen, ¿de acuerdo? Y luego tienen propiedades o no, acciones farmacológicas quizás menos deseadas, o el sueño que pueden producir o la ganancia de peso, como el antagonismo histaminérgico. Luego tiene también acciones a nivel del receptor 5-HT3, que en el libro expone, es interesante porque puede contribuir también a la regulación a nivel de noradrenalina, etc. Entonces, estos dos fármacos pues son interesantes, pero sobre todo, como os digo, porque son antagonistas alfa 2, son antagonistas 5-HT2C y también por el papel que tienen a nivel del receptor 5-HT3. ¿Vale? Entonces eso en este tema antagonistas alfa 2.
¿Comentas algo del laboratorio?
Después, la vortioxetina es un fármaco muy interesante, es muy nuevo, muy, muy, muy nuevo. Y sobre todo, a nivel de uso clínico, parece que es muy útil para mitigar las alteraciones cognitivas que hay en los trastornos depresivos. Esa es un poco la característica definitoria de la vortioxetina sobre otros fármacos antidepresivos. Es súper nuevo. A ver, como todo en esta vida, de síntesis y tal, no es tan nuevo. Pero en España se está empezando a introducir cada vez más. Muy, muy nuevo en ese sentido. Bueno, entonces, aquí un poco la idea es ver, explicar qué acción que hace el receptor 5-HT3 a nivel de la noradrenalina y de la acetilcolina, ¿vale? Eso tiene un otro uso que todavía no hemos visto, lo veréis cuando estudiéis el Alzheimer, ¿vale? Y los trastornos neurodegenerativos. Bueno, pues tenemos los núcleos dendráticos, nuestras neuronas serotoninérgicas, como siempre. Luego tenemos nuestras neuronas de proyección noradrenérgicas y colinérgicas, ¿vale? Ya sea en el locus ceruleus o, por ejemplo, en el núcleo basal nucleolar de Meynert, que es el principal origen de las aferencias colinérgicas. Bueno, entonces, aquí, por supuesto, ahí está nuestra maravillosa interneurona GABA, que como no iba a estar, siempre está, la pobre, tiene mucho trabajo. Y bueno, entonces, y aquí está el receptor 5-HT3, tanto a nivel de estas neuronas, ¿vale? Como a nivel de la propia interneurona. Bien, entonces, cuando se estimula esta neurona serotoninérgica, libera dopamina, se une al receptor 5-HT3, se activa la interneurona GABAérgica y por lo tanto se va a inhibir esta sinapsis y tanto la colinérgica como la noradrenérgica, ¿vale? Por lo tanto, ya nos podemos imaginar que si bloqueamos el receptor 5-HT3, esto no va a ocurrir y estas neuronas pues van a estar estupendamente. Esto, es que no sé si antes he dicho, estos son aferencias que llegan, ¿eh? Ojo, lo he dicho al revés, nadie me ha parado. Estos son neuronas que llegan aquí, ¿vale? Son neuronas que llegan a estos núcleos, ¿vale? ¿Me seguís? No es el origen de los cuerpos celulares, no es el locus ceruleus o el núcleo basal, lo he dicho antes. Nadie me ha parado, ¿eh? Está ahí.
La línea basal de mi.
No, pero estos son. Estas son aferencias que llegan, ¿vale? Entonces, esto es el botón terminal, ¿vale? Y aquí se produce liberación de serotonina, de noradrenalina o de acetilcolina.
Vale.
O sea, estas son neuronas que llegan a este sitio, ¿vale? Y entonces, si yo bloqueo la interneurona GABAérgica, esta neurona, entonces esta sinapsis. No se va a, vamos, se va a desinhibir y por tanto va a aumentarse la liberación tanto de noradrenalina como de acetilcolina, ¿vale? Entonces, insisto, bloqueamos el 5-HT3 aquí, por lo tanto, esta interneurona GABAérgica no se activa y entonces no puede inhibir a esta sinapsis y por lo tanto la liberación de estos dos neurotransmisores pues va a estar aumentando.
Estará aumentada en la línea basal.
¿Cómo en la línea basal?
Sí, no, a ver,
cuando
sí,
metemos el antagonista 5-HT3.
Sí. O sea, son eferencias que llegan a la línea basal, ¿no? Si las bloqueo.
No, a están las terminales serotoninérgicas. Aquí vamos. Estas neuronas llegan.
O sea, vienen del corte prefrontal,
sí, y
¿no?
Entonces liberan cada una su neurotransmisor.
correcto.
¿Qué pasa? Que si en condiciones normales, aquí no hay fármaco todavía.
Vale.
Aquí, estas son neuronas del RAFE, vale, liberan serotonina, esta serotonina se une al 5-HT3, que está en estas interneuronas GABAérgicas, y las activa. Liberan GABA y, por lo tanto, se va a inhibir la función del receptor de las neuronas estas a nivel terminal de acetilcolina o de noradrenalina, y por lo tanto se reduce la liberación de noradrenalina y la liberación de acetilcolina. Pero si yo bloqueo esto, si esto no permito que pase, pues voy a tener todo lo contrario, voy a aumentar los niveles de estos dos neurotransmisores. Si yo bloqueo estos receptores, entonces la serotonina no los estimula, estas neuronas GABAérgicas las estimulan, no se libera GABA, y entonces esto no se inhibe y aumenta los niveles de estos dos neurotransmisores. ¿Cuándo meto el fármaco?
Sí, sí.
¿Vale?
Gracias.
Y esto, de nuevo, son estás perdidísimo, ¿sí? Porque ahí nadie ha visto que me había equivocado. Esto me preocupa.
Que son ya casi.
Los receptores de GABA. Esto es GABA.
GABA.
Los receptores GABA son los que estimularían. Claro. El GABA solo tiene receptores GABA o receptores GABA. Están los terminales. Pueden estar en los terminales si es una sinapsis axoaxónica. De axón a axón. No, autorreceptores sería si fuera en la propia neurona GABAérgica. Pero de todas formas, leedlo y si acaso la clase que viene le damos un repasito a eso. Es que esta hora es fácil.
Qué tremenda.
Para esta asignatura. Thanks. Y esto yo también. Bueno, otro grupo de fármacos, ya son los últimos que vamos a ver. El sonido es un error. ¿Se oye mal? ¿En serio? ¿Se oye mal fuera? ¿O me oye bien? ¿El casco es mejor? Sí. Voy a subir un poco el volumen. A ver si hace ahora, a lo mejor es que estoy hablando un poco más lejos del micrófono, que estoy intentando mantenerme por esta zona. ¿Mejor ahora o qué? Vale. Estupendo. Muy bien. Demasiado ahora, madre mía. Bajen el volumen. Bueno, a lo que vamos. Luego tenemos otros fármacos que son agonistas parciales de la serotonina, inhibidores de la recaptura. Perdón. Antagonistas, inhibidores de la recaptación. Antagonistas de la serotonina, inhibidores de la recaptación. A los agonistas parciales son los SPARs que hemos visto. Estos son antagonistas, inhibidores de la recaptación. Vamos, esto y esto. Esto es lo que nos interesa. Y estos dos son los dos principales, casi únicos, de este grupo, la trazodona y la nefazodona. Un poco lo que tenéis que ver, sobre todo, es que la trazodona, como es antagonista histaminérgico, tiene importantes funciones hipnótico-sedantes, ¿vale? Y de hecho, se suele utilizar bastante con este fin, ¿vale? Para mejorar el sueño en aquellos trastornos depresivos que tienen un componente de insomnio e incluso en algunos trastornos del sueño sin que cursen con depresión, en los que otros fármacos inductores pues no han funcionado bien, ¿vale? O sea que incluso la prazolona se utiliza con este fin del sueño, ¿vale? Bueno. Depende, por supuesto, de la dosis, ¿no? Ahí lo tenéis. A dosis un poco más altas es antidepresivo, a dosis un poco más bajas, en las que no actúa tanto a este nivel, sino sobre todo a este nivel del antagonismo histaminérgico, pues es más hipnótico sedante, ¿vale? Como siempre, como pasaba con la quetiapina, pues un poco la dosis. Y esto, de nuevo, insisto, ¿a qué se debe? ¿A que a unas dosis tengan una función y otras otra? Pues porque tiene diferentes afinidades por los receptores. Si tiene mucha afinidad con un receptor, con dosis bajita ya me vale. Si tiene menos afinidad, por ejemplo, por el transportador de serotonina o por los receptores de serotonina, tendrá que subir más la dosis para que empiece a actuar a ese nivel. Mientras que con los receptores que tiene más afinidad, con dosis bajitas ya me vale. Y eso está muy bien, porque digo, yo quiero solo a nivel de este, pues me voy al umbral bajo, porque es suficiente. Que ya necesito empezar a tener acciones antidepresivas, subo más la dosis, y entonces ya me voy a estos otros dianas farmacológicas, ¿vale?
O sea, que el H1 está a la izquierda del todo.
Estaría, usando la analogía de que utilizamos con los antipsicóticos, estaría prácticamente a la izquierda, efectivamente. ¿Sí? Sí, sí. Luego, fijaros, por ejemplo, que la mefazodona inhibe el transportador de noradrenalina, inhibe el alfa-1, tiene también bastantes carbohidratos para ser buen antidepresivo, pero no tiene el antagonismo histaminérgico, no es antihistamínico, y por lo tanto con la mefazodona no tenemos esa función hipnótico-sedante que sí tiene la trazodona, ¿vale? Yo espero que por lo menos al final sepáis identificar eso, que si antagonizamos los receptores de histamina, sueño, aumento de peso, los 5-HT2C y alfa-2, por ejemplo, antidepresivos, 5-HT2A, D2, antipsicóticos, esas grandes dianas farmacológicas, por lo menos, que os queden. Luego, por supuesto, hay que empezar a más, pero eso es lo básico. Bueno, yo creo que aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Os veo mal. Si vienes la vista que yo tengo desde aquí, entonces, la clase que viene vamos a terminar el tema de antidepresivos y la PEC, ¿vale? Y ya en mi sustituto pues ya empezaría pues con lo que toque, que creo que son los ansiolíticos, ¿no? Y los estabilizadores del estado de ánimo. Así que ya está, por favor, traed mirada a la PEC para la clase que viene, ¿de acuerdo? Que vamos a comentarla, vamos a dar orientaciones, etcétera, etcétera. Sí. Se utiliza así usos fuera de ficha que se llaman.
¿Eso se puede utilizar?
Bueno, lo importante para la PEC es que tú justifiques todo. Puedes decir que es un uso fuera de ficha. Se pueden utilizar los usos fuera de ficha. Pero bueno, que lo sepas. Sí. Bueno, pues nada, nos vemos el martes que viene, chicos.